Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Tensión en Perú.
El presidente Pedro Castillo denunció una nueva modalidad de golpe de Estado en su contra.
Recursos.
Rusia no suministrará energía a los países que limiten los precios del petróleo.
Cambios.
Chile y Costa Rica integrarán el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, mientras Venezuela ya no forma parte.
Alerta.
El Fondo Monetario Internacional rebajó la previsión de crecimiento global y advirtió de una recesión en 2023.
Investigación.
El Servicio de Seguridad ruso brindó nueva información sobre el atentado al puente de Crimea.
12 de octubre.
Organizaciones indígenas latinoamericanas realizaron actividades al cumplirse 530 años de la llegada de los españoles. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En órbita te trae las noticias. Noticias.
En la mira.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, afirmó que sufre una persecución política y denunció una nueva modalidad de golpe de Estado.
El mandatario aseveró que, a pesar de la situación, su gobierno se mantendrá firme atendiendo los principales problemas del país.
Sus declaraciones llegan después de que la fiscal general, Patricia Benavides, presentara una denuncia constitucional contra el jefe de Estado.
Benavides acusó a Castillo por presuntos delitos de corrupción, acción que podría derivar en su salida del cargo.
El presidente lamentó que exista una Fiscalía Política Nacional que, lejos de juzgar a los verdaderos criminales, hoy lo hace con un gobierno legítimo.
En el país se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado, sentenció.
En órbita entrevistó a la politóloga peruana Eliana Carlín, para quien se está ante un asunto al cual definió como un loafer de manual.
Se está manufacturando una acusación, haciendo interpretaciones discrecionales, direccionadas y antojadizas de la Constitución Política del Perú, apoyándose no solamente en este estiramiento, digamos, de la norma, flexibilización de las normas, sino además de medios de comunicación, de grupos de poder, grupos de incidencia y autodenominados expertos. De hecho, esta acusación está siendo tomada, asumida por la Fiscal de la Nación y enviada al Congreso de la República, y proviene de académicos, profesores de Derecho, que son quienes hacen esta interpretación del artículo 117 de la Constitución Política del Perú, donde se determinan las cuatro causales que pueden llevar a la vacancia del presidente de la República. Ninguna de ellas se ha cumplido y están utilizando un tratado internacional para inaplicar este artículo y para incorporar la causal de corrupción o acusación de corrupción, porque no hay sentencia contra el presidente Castillo, como una variable para poder vacar al presidente de la República.
La analista calificó la denuncia de la fiscal como delicada y por tanto debe ser investigada.
Carlín explicó por qué se trata de un hecho sin precedentes, marcado por un fuerte show mediático.
Creo que la denuncia de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, es delicada y debe continuarse la investigación de manera exhaustiva. Es una denuncia que involucra a varios miembros del entorno cercano del presidente de la República y que tiene que ver con intercambio, pues, de favores, pago de coimas para asignación de determinadas obras, etcétera, etcétera. Este tipo de investigaciones que son usuales en el sector público, considero que deben definitivamente llevarse a cabo con celeridad y con profundidad, de forma muy exhaustiva. La fiscal de la Nación en estos momentos está haciendo algo sin precedentes, porque la Constitución determina que a un presidente de la República no se le puede acusar, y ella ha interpretado que eso significa que sí se le puede investigar y de forma mediática, ¿no? De hecho, han allanado el Palacio de Gobierno con toda la prensa alrededor. Ha habido videos de esto en que se han rebuscado los cajones de la familia presidencial y cosas bastante obscenas. No ha habido ningún pudor en hacer esta, vamos a decir, exposición mediática de las voluntades de la fiscal de la Nación, ¿no? Mucho show de por medio. Están llevándose a cabo estas investigaciones, cosa que no ha pasado con ningún presidente previo.
Para la politóloga se debe tener en cuenta la soledad en la que se encuentra el gobierno de Castillo.
En términos de la opinología o de la prensa tradicional, yo diría que el gobierno no tiene apoyos. La oposición está firme, sí, pero la verdad es que también está dividida. Hay posiciones muy discordantes porque hay miembros de partidos del Congreso de la República que proponen una salida como que se vayan todos, Congreso y Ejecutivo, pero hay bancadas que quieren quedarse, ¿verdad?, a cumplir con sus 5 años de mandato y recibir su salario durante sus 5 años. En ese sentido, considero que igual desde Lima, desde donde suenan los parlantes mediáticos tradicionales más fuertes, no se está tomando en cuenta otro tipo de situaciones que vienen ocurriendo en regiones. Tenemos la presencia de un candidato bastante disruptor, que es Antauro Humala, quien ha salido de prisión hace poco y viene acumulando capital electoral en el sur del país hace ya, diría, un par de meses o un mes y medio probablemente. Los medios de comunicación locales tampoco están siendo tomados en cuenta, locales o regionales, quiero decir. Desde ahí probablemente hay otro tipo de voces. Lo cierto es que sí hay una situación en la que el gobierno está bastante solo. Y hay, yo diría, en este momento una situación muy delicada en la que se está quebrando la Constitución para buscar salidas a una crisis hechas a medida de quienes la proponen y defendiendo los intereses de quienes proponen este tipo de salidas.
Escuchábamos a la politóloga peruana Eliana Carlín.
Recursos.
Rusia no suministrará energía a los países que limiten los precios del petróleo.
El presidente Vladimir Putin indicó que su nación no actuará en contra del sentido común a costa suya para pagar el bienestar de otros.
Según el periódico Gulf News de Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos busca apoyos en el mercado internacional para limitar los precios del petróleo ruso.
El propósito de Washington es privar a Moscú de sus ingresos energéticos.
Sin embargo, mientras los países del G7 apoyaron tal postura, otras naciones, como India y China, son grandes consumidores del crudo ruso.
Asimismo, varios países en desarrollo se han negado a adoptar una postura firme contra Moscú.
En su discurso durante el foro de la Semana de la Energía de Rusia, Putin destacó que se mantendrá la producción petrolera nacional a nivel actual hasta el año 2025.
El mandatario aseguró que la coordinación en la OPEP+, continuará para la previsibilidad del mercado.
Esta organización de países exportadores de petróleo decide cuántos barriles de crudo inyectan en el mercado mundial.
Liderada por Rusia y Arabia Saudí, se decidió bajar la oferta petrolera a 2 millones de barriles diarios, lo cual causó fuerte molestia en Estados Unidos.
El presidente Joe Biden anunció que revisará su relación con Riad por este recorte de la producción de crudo.
Habrá consecuencias, consultaré con el Congreso sobre los pasos a seguir, declaró a la cadena CNN.
A criterio de Washington, la medida favorece a Rusia en reforzar sus ingresos tras casi 8 meses del conflicto en Ucrania.
Revés.
Chile y Costa Rica fueron electos para integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en una votación que impidió la reelección de Venezuela.
Chile obtuvo 144 votos, mientras Costa Rica resultó electa con un total de 134 apoyos, de los posibles 192, para el periodo 2023-2025.
Venezuela, aspirante a una reelección de su escaño, obtuvo 88 votos y quedó fuera del próximo periodo a iniciar el 1 de enero del año entrante.
Argelia, Bangladesh, Bélgica, Georgia, Alemania, Kirguistán, Maldivas, Marruecos, Rumania, Sudáfrica, Sudán y Vietnam son los otros países escogidos.
En órbita consultó al politólogo venezolano Jesús Castillo, para quien el revés sufrido por Caracas es un retroceso para el gobierno en el ámbito internacional.
Sin ninguna duda, para el gobierno venezolano hoy no estar en esa silla es un retroceso y además fortalece a sus adversarios al señalarlo como violador de derechos humanos. Y lo otro importante que debe evaluar el gobierno venezolano son los votos que no obtuvo para estar ahí, ¿ok? Porque como el voto es secreto, Entonces, muchos de los países que regularmente apoyaban a Venezuela para estar en esa silla, no lo hicieron, ¿ok? Entonces, también una evaluación para el gobierno venezolano de sus aliados y no aliados. Aunque hay que reconocer que el gobierno venezolano ha logrado ocupar espacios perdidos, que había perdido, porque muchos de los países estaban reconociendo a Juan Guaidó y no a Nicolás Maduro. Juan Guaidó ha perdido mucho espacio internacional. Juan Guaidó, inclusive internamente Venezuela, su popularidad está prácticamente en el suelo.
Consultado sobre la elección de Chile y Costa Rica, el analista señaló que ambos países en la actualidad no son amigos de Venezuela.
Para el experto, los gobiernos de estas naciones van a profundizar las acusaciones contra Caracas, lo cual será un obstáculo para el gobierno de Nicolás Maduro.
En este momento, Chile y Costa Rica no son amigos del gobierno venezolano. Sin ninguna duda, Chile y Costa Rica van a incentivar las acusaciones hacia el gobierno venezolano, van a aperturar los procesos que están abiertos dentro, o sea, van a seguir con esos procesos abiertos y van a intentar lograr que se identifique o que salgan resoluciones que señalen al gobierno venezolano como violador de derechos humanos. Costa Rica y Chile en este momento son dos obstáculos fuertes que va a tener Venezuela para poder dirimir o para poder olvidar o para poder dejar de señalar la violación de derechos humanos que tiene algunos años ya acusándolo.
El entrevistado se mostró crítico con el rol que tiene el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Los cargos diplomáticos y sobre todo la Organización de Naciones Unidas han demostrado durante mucho tiempo que, bueno, es necesario tener organizaciones mundiales que regulen y que hagan representación de los países para discutir y debatir diferentes temas mundiales. Pero al final, a los ciudadanos de cada país no le interesan mucho esos temas porque al final no solucionan problemas individuales, no solo son problemas de los ciudadanos de a pie, sino que es la diplomacia internacional la que, de una manera u otra, entiende este proceso. Y en los temas que, por lo menos la ONU, y en el caso de derechos humanos y en el caso de Venezuela, se debaten, por supuesto, las personas afectadas son las que están más pendientes de que estas cosas ocurran o que exista una sanción a los gobiernos de turno. Pero los ciudadanos común, estas son organizaciones o funciones que no causan impacto colectivo.
Escuchábamos al politólogo venezolano Jesús Castillo.
Alerta.
El Fondo Monetario Internacional rebajó la previsión de crecimiento global y advirtió una recesión en 2023.
El crecimiento se desacelerará de 6% alcanzado en 2021 hasta 2,7% en 2023, una reducción de más del 50% estableció el ente financiero.
El organismo con sede en Washington considera que al menos un tercio de las economías mundiales entrarán el año que viene en recesión técnica.
Es decir, tendrán al menos dos trimestres consecutivos de contracción de su Producto Bruto Interno.
Lo peor está por llegar y para mucha gente 2023 se sentirá como una recesión, reconoció Pierre-Olivier Gourinchas, director de investigaciones del Fondo Monetario Internacional.
El organismo atribuyó la situación a la vigencia de la pandemia, al aumento del costo de vida y a los efectos por el conflicto en Ucrania.
En cuanto a América Latina y el Caribe, la entidad identificó un crecimiento de 1,7% para el año próximo.
También se perfila una inflación en 2023 de 11,4% en la región latinoamericana, apenas un poco más ligera que el 14,1% previsto para este año.
A nivel mundial, el Fondo Monetario estimó que la inflación alcanzará 8,8% en 2022 para descender a 6,5% en 2023 y 4,1% en el año 2024.
Investigación.
Rusia brindó nueva información sobre el atentado al puente de Crimea.
El Servicio Federal de Seguridad, FSB, reveló datos de los eventos que precedieron el ataque del sábado 8 de octubre.
La acción se saldó con 4 víctimas mortales y daños sustanciales a la infraestructura.
El principal organizador del atentado fue el Servicio de Seguridad en Ucrania, SBU, liderado por Kirill Budanov.
Los primeros detenidos son 5 ciudadanos rusos, así como 3 de Ucrania y Armenia.
La explosión resultó tras la detonación de bultos cargados de explosivos, más de 22 toneladas, dentro de un camión conducido por un ciudadano ruso.
El transporte de la carga fue desde Bulgaria a Georgia y luego a Armenia.
El desplazamiento de los explosivos fue controlado durante toda su ruta por un agente de la Dirección General de Inteligencia de Ucrania.
Este funcionario organizaba los contactos entre los partícipes del atentado, de acuerdo con el FSB ruso.
El Servicio Federal aseguró que la investigación aún no ha terminado y que todos los partícipes del atentado, incluidos los extranjeros, serán llevados a la justicia.
Luego del ataque, Rusia respondió el lunes 10 con ataques masivos a objetivos en distintas regiones de Ucrania, incluida la capital, Kiev.
Ucrania rebasó la línea roja que Rusia había establecido para que el conflicto no escalara, dijo a Sputnik Scott Ritter, ex oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos.
Esto es culpa de Occidente, que entrenó al ejército ucraniano. Occidente ha rechazado el acercamiento diplomático de Rusia, acusó el estadounidense.
Resistencia.
Organizaciones indígenas latinoamericanas realizaron actividades este miércoles 12 de octubre al cumplirse 530 años de la llegada de los españoles al continente.
En la Ciudad de México, miles marcharon bajo el lema "Nuestra lucha es por la vida", mientras que en Paraguay hubo movilizaciones en la capital, Asunción.
En Bolivia, desde el año 2011, la fecha es llamada Día de la Descolonización.
Este país fue el primero en dar rango de ley a la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU del año 2007.
El abogado Leonardo Tamburini, con más de 25 años de trabajo con organizaciones indígenas del Oriente Boliviano, dialogó con Sputnik sobre esta resolución.
En este momento es parte de lo que se llama el corpus juris, digamos, de los instrumentos internacionales de derechos humanos, de protección, que establecen además derechos y que imponen a los estados que las rubrican, que las firman, que las convierten en normas nacionales, en normativa interna, ¿no?, de obligatorio cumplimiento, porque el que quede solamente como una declaración es una, digamos, una intención de motivo, digamos, de no es una norma vinculante internacionalmente, pero cuando el Estado toma la decisión de convertirla en una ley nacional, eso está señalando de que el Estado tiene toda la intención de hacerla obligatoria en el orden interno. Y eso es lo que ha hecho Bolivia y fue el primer país, ¿no?, el pionero en ese sentido.
El entrevistado agregó que gracias a ella el artículo 2 de la Constitución redactada en 2009 incorpora el derecho a la libre determinación.
Sin embargo, todavía hay dudas en el cumplimiento con las garantías brindadas en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Así lo explicó Margarita Charupá, del pueblo chiquitano y miembro de la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío, de Santa Cruz de la Sierra.
Si bien tenemos derecho a ser consultado, a las consultas previas, pero a veces es lo mismo que se contradice en la ley. Por decir, en el tema de minería, y si bien en nuestra constitución menciona, ¿no?, que tenemos derecho, y también en esta ley internacional de las Naciones Unidas también, pero es lo que a veces sobrepasa, ¿no?, especialmente a las comunidades, como que no lo respetan, ¿no? Si bien las comunidades a veces dicen que no, pero la misma ley, el mismo gobierno no emite, ¿no?, esa ley, pese que a veces las comunidades tenemos eso derecho de ser consultados primero antes de que ingresen alguna empresa a operar, ¿no?, en las comunidades, entonces no se está cumpliendo al 100%.
En tanto, en Argentina continúan las repercusiones por la detención de mujeres y niños en un desalojo de tierras originarias mapuches en la provincia de Río Negro, al sur del país.
Nehuen Loncoman, titular del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, comentó a Sputnik que el reclamo data del siglo XIX.
Es una deuda histórica que tiene el Estado con respecto al otorgamiento de tierras. Tiene que ver justamente con lo que ocurrió en la campaña del desierto y que el Estado anexó las tierras de lo que era la Patagonia. En principio tiene que reconocer que hubo un genocidio indígena hacia el pueblo mapuche y a partir de ahí tiene que haber una reparación. Una reparación en que también creíamos que se había logrado con los reconocimientos que tenemos a través de la Constitución Nacional en el artículo 75, más precisamente en el inciso 17, que habla sobre la persistencia étnica de los pueblos, habla sobre la entrega de tierras aptas y suficientes y que eso no ha sucedido.
La comunidad de Lafken Huincul Mapu ocupa desde el año 2017 entre 11 y 15 hectáreas de un total de 710.000 del Parque Nacional Nahuel Huapi, gran parte pertenecientes a emprendimientos turísticos y viviendas privadas. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.